Pasamos la tarde en el diván de Rosalía.
Y cuando son las 5 y 31 minutos de la tarde, por si algún despistado va por ahí sin reloj, recibimos a Rosalía Izquierdo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues un placer saludarte y compartir otro ratito de radio contigo y además para hablar de un tema en el que está muy bien que incidamos precisamente ahora que se celebra su efemérides, porque al final es un gran desconocido esto del síndrome de Asperger para muchísimas personas, para otras no, para otras bien por cercanía o bien porque se documentan, pues están muy al día de qué implica un Asperger, pero bueno, pues como mañana se celebra la efemérides, cosa que tú nos has recordado, pues vamos a profundizar un poquito, ¿no? Para que, sobre todo por eso, por hacer didáctica, ¿no? Y porque la gente comprenda un poquito mejor la enfermedad.
Pues sí, en efecto, mañana es el día del síndrome de Asperger y hay mucha controversia porque muchas veces se tiende a confundir o a equivocar con respecto a lo que es un autismo, ¿no?
Es que lo del síndrome del espectro autista, yo creo que es tan amplio.
Sí.
Y creo que incluso un Asperger es tan distinto de otro Asperger que muchas veces encasillarlo en una sola casilla a todo el mundo pues es un disparate.
Es un disparate porque además estamos hablando, para que la gente nos entienda, que sería como un autismo muy leve. De hecho, muchas veces pasa un poco desapercibido porque no hay deterioro a nivel cognitivo, a nivel del lenguaje. Es decir, donde más se acentúa quizás sea en lo que es la interacción social, el desarrollo de proceso de empatía y a lo mejor pues en el desarrollo psicomotor, pero no siempre, y luego indudablemente depende de cada niño y de la evolución de este tipo de patología. Por lo tanto, pues bueno, muchas veces son clasificados como niños pues que son a lo mejor menos hábiles sociales, que son más raritos en el sentido de que les cuesta más relacionarse con su grupo de iguales o incluso con su familia más cercana, pero luego a la hora de iniciarse en el desarrollo de ese lenguaje, incluso a la hora de llevar un buen nivel académico, estamos hablando de niños que tienen una inteligencia normal. Es más, hay casos incluso que pueden llegar a sobresalir en determinadas materias que les apasionan. Por lo tanto, hay que quitarse mucho el prejuicio que siempre se tiende a desarrollar al considerar que un niño que tenga este tipo de patología significa que va a tener algún tipo de deterioro a nivel cognitivo o que va a tener algún tipo de retraso mental, que muchas veces es quizá lo que más les preocupa a los padres, ¿no?
Por las dificultades que luego le puede entrañar a lo largo de su vida, ¿no? Pero bueno, características que sí que tienden a compartir, aunque ya hemos dicho que cada caso es un mundo, ¿no? Pero bueno, características que nos pueden a nosotros inducir a pensar que nuestro hijo, nuestra hija, pueda tener Asperger.
Pues mira, lo más llamativo es que presentan problemas para relacionarse tanto con la familia como con su grupo de iguales. Y no estamos hablando de niños que sean introvertidos porque puedan presentar una fobia social o incluso un mutismo selectivo, es decir, que eligen con quién quieren hablar y con quién no. Además, a la hora de seguir muchas veces el hilo conductor de la conversación, no son capaces de empatizar, ¿no? con a lo mejor los intereses de otras personas, sino que se centran en lo que para ellos es importante. A la hora, por ejemplo, también de modular el tono de voz, por ejemplo, la entonación que usan en una afirmación de una pregunta, de una exclamación, suelen tener también dificultades. Un aspecto muy llamativo es que muchas veces no te siguen con la mirada, tema muy importante, es decir, no miran a los ojos, ¿no? Normalmente cuando nosotros interaccionamos con nuestro interlocutor tendemos, ¿no?, a mirarlo.
Pues esto además me parece súper importante que lo destaquemos, porque es verdad que la actitud de un niño al final es que cada niño de su padre y de su madre, y a lo mejor ahí va a ser difícil pues saber si el niño no te habla porque no te habla o porque, bueno, puede ser una de estas síntomas o características del Asperger. Pero eso de la mirada me parece como muy, ¿sabes?
Es muy llamativo, exactamente.
Quizás puede ser la señal de alarma que no se nos pase por alto, ¿no?
Exactamente. Y luego, además, el tema, por ejemplo, de identificar emociones, de otras personas les cuesta mucho, precisamente por esa incapacidad de empatía en un momento determinado que este tipo de niños suele desarrollar. Tienen dificultades para iniciar conversaciones y luego además les estresa mucho cuando les sacamos de su rutina, ¿no?, habitual. Es decir, tienen una inflexibilidad de cara a adaptarse a determinados cambios. Y suelen ser muy obsesivos con respecto a algún tema que les interese o algún tipo de conducta que desarrollan que para ellos es atractiva. Obsesivos hasta el punto de que la pueden repetir de manera insaciable y que incluso aun cuando tú intentas cambiarle ese juego o esa conducta, se enfadan en un momento determinado. ¿Por qué? Porque para ellos es lo más llamativo, ¿no? Y no se cansan en un momento determinado. Quizá ese tipo de características, unido a que en muchos casos se aparece también un deterioro de lo que es la parte psicomotora o una deficiencia con respecto a su grupo de edad, es en lo que los psicólogos más nos fijamos de cara a detectar un posible Asperger.
A la hora de detectar un Asperger, ya que estamos con esta parte, ¿no? Luego ya hablamos de otras cuestiones, pero dices tú, nosotros lo detectamos de esta manera, pero para que un niño llegue al psicólogo a buscar un diagnóstico de Asperger, ¿por dónde tiene que pasar primero?
Normalmente se puede hacer notorio en los primeros meses de edad y suelen ir los padres pues a la típica revisión pediátrica un poco sorprendidos de que a lo mejor el niño no responde a estímulos tempranos, como puede ser por ejemplo el sonido o el que lo llamen con su nombre o el que intenten interaccionar en algún tipo de juego o de canción o de algo, ¿no? Que eso es común ya en los primeros meses de vida. ¿Qué ocurre? Que los padres muchas veces acuden al pediatra pensando que a lo mejor tiene problemas auditivos o sensoriales, y tras una serie de pruebas pediátricas se demuestra que el niño no tiene ese tipo de patología. Entonces ya, si se le pasa ya pues a un psicólogo infantil que le hace ya una serie de pruebas o de baterías y que efectivamente pues pueden llegar a detectar que este niño desarrolla un Asperger. ¿Cuándo realmente se hace ya más notorio? Pues a partir ya de los 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque al principio con los meses siempre nos van a decir que puede ser a lo mejor por el desarrollo evolutivo, que a lo mejor hay niños que son enseguida interaccionan más y responden más fácilmente a los estímulos que otros. Pero si ya en los primeros meses nos hacemos conscientes de que el niño, a la hora de interaccionar con él con sonidos, con contacto visual, al hablarle, al llamarle, no responde o responde solamente cuando él quiere, ¿no? Pues es algo ya llamativo, porque normalmente un bebé ya de meses, aunque no desarrolle el lenguaje, pero sí es cierto que ante cualquier estímulo auditivo o visual, pues te responde de alguna manera.
Es decir, ¿con Asperger se nace?
Sí, se nace. Además tiene un componente genético importante. No lo es todo, indudablemente, y además en el desarrollo de la patología y la evolución también intervienen muchos factores ambientales, como la estimulación cognitiva, las capacidades que se le den a ese niño a la hora de corregir determinados patrones, pero sí hay un componente genético importante que hay también que valorar. De hecho, cuando se diagnostica, pues ya se empieza también a ver un poco la historia familiar, es decir, si ha habido antecedentes por parte del padre o de la madre que con algún familiar con este tipo de patología.
¿Se puede parar la evolución de la enfermedad? ¿Se puede?
Sí, se diagnostica en una edad temprana y se le da pues determinadas herramientas para ir disminuyendo, sobre todo donde más se agudice, que indudablemente cada niño es muy personal, la evolución de este tipo de patologías, pues pueden llegar a una etapa adulta como un niño totalmente normal, entre otras cosas por lo que hemos hablado al principio, porque a nivel cognitivo no hay ningún tipo de retraso, que quizás sería lo que más nos frenaría a la hora de poder avanzar con este tipo de niños.
Con respecto a las diferencias mencionadas al principio, ojo que se suele confundir a veces con el autismo, ¿no? ¿Qué distinciones principales vamos a encontrar?
Pues mira, el autismo sí hay, por ejemplo, un retraso en el lenguaje. Hay un retraso en el lenguaje, incluso hay determinados autismos que tienen mayor gravedad que pueden incluso combinarse con algún tipo de retraso mental, a lo mejor no en general, pero sí en algún campo concreto. Puede ser en el lenguaje, en el desarrollo motor, en el desarrollo espacial, pero ahí ya el lenguaje sí es mucho más notorio, ¿no? Este tipo de niños, su desarrollo en el lenguaje es totalmente normal, ¿vale? También se distingue fácilmente de otro tipo de patologías, como por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo debido a que estos niños muchas veces desarrollan patrones repetitivos, porque en los trastornos obsesivo-compulsivos no hay problemas de interacción social, simplemente se reduce a una obsesión del niño por algo concreto, pero luego a la hora de interaccionar socialmente no tiene ningún tipo de problema de patología, ¿no? Entonces, aquí se combina, pues eso, un desarrollo del lenguaje normal, un desarrollo cognitivo totalmente normal, simplemente pues que en esa interacción social, en ese proceso de empatía y en esas habilidades en un momento determinado para adaptarse a los cambios, el niño tiene dificultades.
En cuanto a su tratamiento, ¿cuáles son las principales cuestiones que abordáis desde el punto de vista psicológico? ¿Cómo hemos dicho que influye muchísimo el hecho de detectarlo lo más tempranamente posible y el poder empezar a trabajar habilidades? Sí. Porque al final, tal como lo estamos analizando y escuchando hoy, parece, pues eso, sobre todo, una carencia de ciertas habilidades, una dificultad a la hora de aprenderlas, lo cual no quiere decir que no puedan acabar aprendiéndolas, ¿no?
Exactamente. Además, es importante que los padres tengan este concepto claro, porque muchas veces se llenan de excesivo pesimismo de cara a este tipo de patologías y consideran que su hijo ya no es normal, va a tener eso siempre de por vida. Es importante adoptarlo desde un punto de vista optimista y pensar que con esfuerzo y con una serie de estrategias se puede llegar a normalizar, ¿no? ¿Qué es lo que más se trabaja con este tipo de niños? El tema de habilidades sociales, importantísimo, sobre todo para enseñarle estrategias a la hora de pues iniciar una conversación, mantener el hilo conductor de la misma, saber interpretar las emociones del interlocutor con el que hablamos, dirigir la mirada, ¿no?, hacia quien nos habla en un momento determinado, saber responder de una manera adecuada, es decir, cosas o aspectos que para cualquier persona pueden ser algo totalmente normal, ¿no?, y que no nos tienen que enseñar, pero que en este tipo de niños no lo traen arraigado, ¿no?, en ese desarrollo, y hay que enseñárselo, ¿no? Luego también desarrollo mucho del proceso de empatía, es decir, enseñarles a ser capaces de identificar esas emociones y ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Y también mucho el tema de autocontrol emocional. ¿Por qué? Porque les permite tanto aprender a ser consciente de cuáles son las emociones que les dominan en un momento determinado y saber redirigirlas. Y luego, por supuesto, aunque siempre es recomendable evitar en este tipo de niños el tema de cambiarles en exceso de rutinas, pero indudablemente es algo que hay veces que los padres no pueden eludir.
Y ya no es que haya veces, es que me imagino que también forma parte un poco del tratamiento, ¿no?
Sí.
Intentar prepararlos para esos cambios que la vida tiene. Es que al final tú puedes intentar protegerlo, tú puedes intentar evitar, porque yo creo que todos lo hacen, todos los padres lo hacen en cierta medida, intentar que el niño siga unas rutinas porque es un beneficio para ellos, ¿no? Pero al final luego la vida en la etapa adulta pues va a ser un desbarajuste como lo es para todo el mundo y tienen que aprender de alguna manera también a tratar con el cambio, ¿no? Y con la disrupción.
Entonces, pues en ese caso lo que se le enseña sobre todo pues son estrategias que les permitan aprender a relajarse, es decir, a controlar ese estrés o esa ansiedad que sufren cada vez que se les cambia ese tipo de rutina. Y con respecto a los patrones repetitivos que desarrollan, intentar frenar aquellos que indudablemente no son adaptativos, pero sí es cierto que si son niños que hay determinados campos que les apasionan y que en un momento determinado pueden desarrollarse, pues también se trata de sacarles partido en ese aspecto. Es muy importante. Es decir, que si tiene una amplia habilidad y motivación, por ejemplo, para aprender a tocar un instrumento o con las matemáticas o con el dibujo, pues es importante conocerlo, que para eso también muchas veces se le pasan en este tipo de estudios que se hacen una serie de baterías concretas para ver en qué campos son mucho más hábiles e intentar aprovechar pues muchas veces esa parte notoria que tienen, ¿no?, en la que sobresalen y sacarle el máximo rendimiento.
Hombre, claro, es que yo creo que esto lo hacemos o deberíamos hacerlo con todos los niños, ¿no? Intentar que aquello que les apasiona, aquello que les, bueno, pues que les entretiene o donde son capaces de desarrollar de repente pues un trabajo brillante, pues tendemos a potenciarlo, ¿no? Tendemos a apuntarle, si vemos que al niño le encanta la farándula, pues le vamos a apuntar a baile o le vamos a apuntar a algún tipo de teatro, le vamos a apuntar, Quiero decir, esto hay que potenciarlo siempre. Pero en el caso de un niño con Asperger o a lo mejor de otras de otros trastornos, no sé si se pueden calificar así, a lo mejor todavía es más importante porque para ellos es como un oasis, ¿no? Es como una isla en la que están a gusto, en la que están tranquilos, en la que se relajan y son felices.
Sí, y además muchas veces resulta curioso, pero no solamente les permite relajarse, sino que muchas veces sobresalen con respecto a niños de su edad.
Claro.
Es decir, son pequeños genios en ese aspecto. Entonces sí es cierto que es muy importante saber identificarlo, pues para intentar tanto motivarle en ese aspecto como sacarle un verdadero rendimiento, que también es un tema muy importante.
En la etapa adulta, un niño que haya tenido Asperger, ¿puede superarlo del todo o siempre, al tener una componente genética, siempre le va a costar más que a la media?
A ver, se le nota un poco en el tema de las habilidades sociales, es decir, va a ser la típica persona adulta que en un momento determinado nosotros conocemos y que a lo mejor tiene pues determinadas carencias a la hora de empatizar o que no es hábil socialmente o que a la hora de interaccionar con alguien que no conoce es más retraído, más introvertido. Pero estamos hablando de cuestiones muy sutiles, ¿no? Depende, claro, está del grado, ¿no? Y después de cómo se desarrolla en años posteriores. Pero si se diagnostica a tiempo y no es una patología muy severa en el niño, en una etapa adulta, pues simplemente va a ser la típica persona adulta, pues que a lo mejor le gusta más estar en soledad, que es más esquivo a la hora de interaccionar con gente que no acaba de conocer y que, bueno, pues que a lo mejor no es muy dado a hablar, ¿no? Pero ya está. Nada más, es decir, que de ese tipo de personas podemos conocer todos en nuestro ambiente y no por ello ser nada anormales, ¿no? Ni mucho menos.
Con respecto a patrones que vemos a veces en la televisión, en el cine, en las series, estoy pensando en personajes muy concretos, estoy pensando en Sheldon Cooper, estoy pensando en el Dr. House, ¿nos ayudan a entender de verdad el síndrome de Asperger o nos confunden más bien? O sea, que ¿están bien caracterizados esos personajes que se supone que tienen Asperger?
Hay veces que yo creo que se identifica más con un autismo que con un Asperger. Es decir, estamos hablando de un autismo muy leve. Prácticamente, pues eso, que pasaría pues a ser más identificativo como un niño que tiene problemas en esa interacción social. Pero muchas veces lo que luego ya nos extrapolan al cine y al mundo de la televisión es una patología que sí es cierto que es mucho más limitante y de hecho lo vemos, ¿no? El típico niño que nos representan que incluso tiene que llevar dibujos para intentar dialogar o comunicarse con los padres o que en cuanto le cambien de rutina entra en un ataque de ira, que sí a lo mejor son síntomas más característicos de un autismo. Pero insistimos, de todas maneras, hay muchos niveles tanto de autismo como de síndrome de Asperger. No es un tema que sea tan grave como en el caso de autismo. Sí es importante, por supuesto, la detección del mismo y el tratamiento temprano, pues, para que la evolución sea lo más favorable posible, pero no significa el que nuestro hijo ya vaya a tener un problema, una patología que le vaya a condicionar de por vida, ni muchísimo menos. Uh-huh. Y ese es un tema también importante que muchas veces traumatiza más a los padres que a los niños y que en muchos momentos también la falta de conocimiento genera muchas veces hasta ese rechazo social, ¿no? No, es decir, es un niño normal al que hay que tratar incluso dentro de clase exactamente igual porque su desarrollo cognitivo es simultáneo al resto de los niños de clase y que lo que sí es importante es potenciar aquellas áreas donde realmente sobresale.
Bueno, pues esto lógicamente a través de muchísimo trabajo en casa, porque será importantísimo, me imagino que una de las cuestiones que planteáis inmediatamente son una serie de pautas de trabajo en casa y en el cole, ojo, porque no sé hasta qué punto llega a haber contacto entre el terapeuta, en este caso la psicóloga y el centro escolar, pero es fundamental que tengan conocimiento y que apliquen dinámicas de grupo que ayuden al alumno.
Eso sí, sobre todo dinámicas de grupo que permitan pues una comprensión y una aceptación por parte del resto de clase con bueno las peculiaridades de un niño o de una niña con estas características y al mismo tiempo potenciar mucho esa integración del niño y esa facilidad a la hora de él después posteriormente desarrollar pues esas habilidades sociales que para otros niños pues es algo innato que van desarrollando conforme cumplen años y en este tipo de casos pues es a través de un entrenamiento y la puesta en práctica de una serie de estrategias.
Bueno, pues yo creo que hemos profundizado bastante en este asunto. Por cierto, que en unos minutos se va a celebrar una mesa coloquio, que es y cómo se vive el síndrome de Asperger en Badajoz, en el Centro de Profesores y Recursos. Vamos a intentar contactar con nuestro compañero Cristian Polanco, que está por allí hablando con la asociación, hablando con la directora general de Servicios Sociales, el director general de Formación, Planificación y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria, que van a estar por allí. Y bueno, pues eso, que vamos a estar intentando conectar con él para que nos cuente un poco cómo se prevé esa jornada. Así es que nosotros vamos a volver sobre el tema, Rosalía, pero bueno, pues queríamos agradecerte que hayas estado hoy aquí y que lo hayas contado con tanto detalle, porque yo creo que esto ayuda muchísimo a entender.
Pues sí, ayuda mucho.
Muchas gracias.
A vosotros,
gracias,
un placer.